rompecabezas.
Segunda zona.
Nos vamos a la otra punta del mundo, nos vamos a Europa, para analizar un poco la situación en España, donde hay gobierno, pero no hay gobierno, un poco la situación también en Cataluña, la situación de los refugiados, que fue un poco como la crisis en Grecia, sonó fuerte y después dejó de estar en los titulares de los principales medios de comunicación. Lo de los refugiados de la guerra de Siria principalmente sonó muy fuerte en su momento, de mitad de año para adelante, y ahora es como que los grandes medios se han olvidado un poco. Para hablar de eso y alguna cosa más, estamos en contacto con nuestro corresponsal en España, el periodista y corresponsal de guerra, Julio Alonso. Julio, ¿cómo andás?
Buenas tardes aquí, Pablo. ¿Estás solito, no?
Estoy más solo que Adán el Día de la Madre. Porque, bueno, digamos, lanzamos un operativo relámpago para buscar a Daniel, que está aparentemente está prófugo. Lanzamos un exhorto a la población, si alguien lo ve, incluso hay un hashtag ya que es acabo de ver a Figares, para que nos vayan diciendo minuto a minuto dónde es que lo vieron, y si lo vieron, bueno, se va a recompensar.
Ajá. ¿Pero querés que vuelva o no? ¿Queremos que
sí,
vuelva?
Sí, por supuesto que queremos que vuelva. Sí, yo por lo menos estoy haciendo una fuerza bárbara para que vuelva. Sí. Incluso, acá hay gente que dice que lo ha visto pidiendo plata en 18 y Ejido. O sea, los oyentes más o menos nos van teniendo al tanto.
Yo vigilaría los aeropuertos.
También, bueno, hay gente que es muy raro, lo están viendo por todos lados, ¿eh? Lo están viendo por todos lados, es raro. O tiene don de ubicuidad, o no sé, o la gente miente, no sé. Pero no, yo a la gente le creo.
Bien.
¿Cómo está la situación en España principalmente, Julio?
Pues eso es lo que te preguntaría yo a ti.
La no situación
es, yo no sé, a mí el otro día lo pensaba con unos amigos, y en el fondo es cuando la democracia obtiene su verdadero sentido, y es el cuando todos nos tenemos que sentar a una mesa, resulta que no funciona y parece que no va a funcionar, a pesar de que, bueno, de que hay muchos intentos. Hay que decir también que los intentos de los partidos políticos por alargar la posible convocatoria de unas nuevas elecciones o formar un gobierno que nadie, o sea, cuyas alianzas parecen imposibles, no es una cuestión de salvar a España ni de, es una cuestión económica, por lo menos en España, me explico. Los partidos políticos, al tomar, digamos, posesión de sus escaños, reciben un dinero, y por el tiempo que están en esos escaños van recibiendo dinero. Ahora mismo a todos los partidos lo que les interesa es estar un par de meses o tres usando el dinero del escaño para poderse financiar otra, digamos, campaña electoral, que por desgracia es a lo que creo que estamos abocados. No hay ninguno de los partidos que tenga ganas de sentarse con todos a hablar y de, no sé, incluso de llegar a un acuerdo, de decir, bueno, un gobierno provisional de un año, legislamos y nos vamos, claro, sino que todo el mundo quiere mandar. Pero además, desde, no es solo los partidos tradicionales, sino las nuevas élites, como Podemos o como Ciudadanos, que son un partido de derecha y otro con etiqueta de izquierdas, tampoco están dispuestos a renunciar, y al revés, yo creo que incluso ellos fuerzan las elecciones generales porque sería lo que les beneficiaba, ¿no? Nadie está pensando precisamente en qué es lo que nos interesa a todos, y yo creo que están todos pensando en historia de partido y en estrategias electorales. Esa es un poco la situación en España.
O sea que básicamente el ejercicio puro y duro de la democracia, que es sentarse en torno a una mesa, como decías vos, a coincidir, a consensuar o a acordar aún en la discrepancia, no está pasando.
En España la única mesa que existe oficial para sentarse a hablar es la de Nochebuena, donde las familias se reúnen y acaban a hostias, con perdón, ¿no? Sí. Acaba todo el mundo discutiendo. Así que si eso es en familia, no, lo lógico sería que alguien hiciera un ejercicio de responsabilidad, porque claro, los que están en el gobierno, es decir, el Partido Popular, no quiere renunciar a ese gobierno, escudándose en la economía y escudándose en... Pero nadie plantea decir, bueno, vamos a gobernar, vamos a hacer las leyes de verdad y luego ya nos ponemos a elegir. Incluso se están poniendo, digamos, excusas pírricas por parte de todos los partidos que llegan a ser ridículas, ¿no? Por ejemplo, el Podemos pide que se haga un referéndum en Cataluña, ¿no? Y de pronto dices, bueno, ¿y por qué solo en Cataluña y qué tienen de especial los catalanes y no los andaluces puedan hacer también su referéndum, ¿no? Claro. Lo que habrá que hacer no será plantear, digamos, la línea roja es el referéndum catalán, sino lo que queremos es un país federal. Lo que pasa es que si queremos un país federal nos sobra un rey. Bueno, nos sobran dos.
Sí, encima hay dos.
Encima hay dos, ¿no? Y acabamos con el bipartidismo y tenemos cuatro grandes partidos. O sea que España es un poco rara. Pero yo calculo que por ahora el ambiente es de elecciones anticipadas, y porque incluso suponiendo que existiera el milagro de la gran coalición, las propias internas de los partidos, incluso de los nuevos partidos, no lo permitirían. Porque por ahora todas las estrategias políticas que se han hecho en España, a pesar de que era para romper el bipartidismo, eran para conquistar el poder y ejercer el poder como partido político. Entonces, cuando los partidos políticos tienen que asumir su papel, que es el de que los ciudadanos nos podemos sentar a hablar, discutir y vale, yo por ahora no te pido la república, pero sí quiero que el país se federe. Y sí quiero... Es alucinante cómo, no sé, cómo, por ejemplo, hay partidos que por gobernar están dispuestos a aceptar condiciones que antes no aceptaban, ¿no? Luego eso ya es malo, porque si...
Hola.
Cuando estamos hablando de temas sociales, es que tú eres malo, ¿no? Y ese es un poco el espectáculo al que en España estamos asistiendo. Por un lado está eso, por otro está también incluso que hay alguien que apunta que la estrategia tanto del Partido Popular como del Ciudadanos, es decir, del bloque conservador, es esperar a ver qué pasa en Cataluña para volver a utilizar la unidad de España y el ser español y todo esto de un poco como de excusa y poder a volver a tener datos, o sea, volver a tener votos, pero todavía incluso la situación catalana, que ayer se tenía que haber resuelto y que también es una situación atípica, es decir, el partido minoritario es de izquierda, pero no deja de ser minoritario, es el que va a decidir si Cataluña echa a andar en el proceso de independencia, que por otra parte sea legal, ¿no? De todas maneras, lo que nos tenemos que ir preparando tanto en Cataluña como en España, o en España y Cataluña, es, yo estoy seguro, a unas elecciones. Y unas elecciones que, desde luego, por visto los, digamos, las últimas, no han dado lo mejor de nuestros políticos. A mí me gustaría que recuperarais un par de sonidos que han sido elegidos como los dos mejores momentos de la campaña por los periodistas españoles que han cubierto la campaña electoral y que resumen un poco el nivel intelectual del político español en esta campaña electoral. El que habla es Mariano Rajoy, y las frases, si hay alguien que sea capaz de interpretarlas, en España le estaríamos muy agradecidos.
A ver, vamos a escucharla.
Es el alcalde, y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan... Queridas amigas y amigos...
Excelente.
El vecino el que elige al intendente.
No quedó, para mí está clarito.
Yo entiendo que sobre todo alguien tan autoritario como yo y tan antidemócrata no llegue a pillar la esencia de la democracia, porque yo lo que no sé es dónde están los vecinos ni el alcalde. Pero hay otro mejor que se refiere al qué somos los españoles, y que yo creo que podría ser repetido por políticos españoles, uruguayos, pero que en este caso nos ha tocado a nosotros. Y me gustaría que escucharais cómo nos define nuestro presidente de gobierno.
A ver.
Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias.
¿Cómo te quedas, Pablito?
No, sí, son muy españoles en España, los españoles españolísimos, que es de la nación española. Y muchos, muchos, muy, muy muchos.
Muy muchos.
Ojo, acá tenemos los nuestros también, tenemos nuestros Rajoy acá. Sí, tenemos unos cuantos Rajoy acá.
Lo que habría que hacer es un concurso internacional de frases de los políticos. O sea, a mí de todas maneras eso, un poco ese es el resumen, y yo no tengo nada, y además me parece que es un señor que es registrador de la propiedad y que tiene su carrera, aunque nunca haya trabajado, creo que trabajó 9 meses, es nuestro presidente de gobierno. Si yo no dudo que sean buenos, pero deben ser tan buenos, que están tan lejos de nosotros, que es como si nos hablase Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y te manda esos mensajes que, coño, dices, bueno, sí, vale, pero y nada, y se te queda mirando. Así que esa es un poco el resumen de cómo está nuestra querida España a día de hoy, con unas elecciones, yo calculo que en marzo, salvo que se produzca una gran coalición que duraría 8 meses, estaríamos hablando de que en marzo volveríamos a tener una campaña electoral.
¿Y la situación en Cataluña?
Es
más complicada todavía, ¿no?
Es más complicada, sobre todo porque, primero, es muy curioso que con un 50-50 no se puede crear un país. Sobre todo porque tendrías un poco que hacer lo que hicieron los serbios, limpieza étnica, ¿no? Mover a los catalanes que se sienten catalanes a una parte de Cataluña y a los catalanes que se sienten españoles a otra parte de Cataluña, cosa que no contemplan ninguna de las dos partes. Y por otra parte, es decir, en el fondo en Cataluña, digamos, el proceso de independencia se ha acelerado por una cuestión económica y política. Es decir, los partidos tradicionalmente de la burguesía catalana, que han sido los que han ejercido el poder casi siempre en la Generalitat y en el gobierno autónomo de Cataluña, sobre todo los últimos, tenían curiosamente una serie de líos judiciales, económicos, que empezaban a vencer, y de hecho vencían este año, y que han sido cuando han empezado a ser investigados. Y por otra parte, a Cataluña lo que le interesa, y al, digamos, a la burguesía catalana, lo que le interesa ahora mismo es, en esos momentos que tiene, digamos, la mayoría, poder, digamos, diseñar una independencia a su manera. Pero no han contado con que para diseñar esa independencia necesitaban a todos los grupos que eran favorables a la independencia, y sobre todo a la izquierda, ¿no? Que es capaz de movilizar a un grupo de gente que se ha visto que es determinante en estas ocasiones. Y ahora el problema está no en si se hace la independencia o no de Cataluña, sino en qué independencia se quiere. Si se quiere una independencia conservadora con los partidos que la defienden, o se intenta pelear por lo menos para que haya un acuerdo de bases para una Cataluña más solidaria. El problema está en que la derecha, en este caso en el poder en Cataluña, pues, o los conservadores en el poder, pueden firmar lo que quieran, que dentro de 8 meses esa firma no va a valer nada, porque va a haber unas nuevas elecciones. Es decir, suponiendo que la independencia fuera tan bien, una vez que se constituya el gobierno catalán, pasarían un año como mucho hasta que se prepararan las nuevas elecciones ya en una nueva Cataluña con leyes catalanas. El problema está en que, como ahí la izquierda no sería mayoría, esa república social se perdería. Y eso es lo que va a pasar en Cataluña. Lo que pasa es que yo creo que el independentismo catalán, con partidos como el de Podemos, van a sufrir bastantes bajas. Es decir, no se va a repetir esa igualdad. No va a ser tanta la diferencia, pero para que, digamos, los pro-españoles ganen 5 puntos más, es muy fácil, sobre todo por el desgaste que está habiendo y por un poco el ridículo que están haciendo los partidos nacionalistas en Cataluña. O sea, tú no puedes pegar el salto de la independencia y luego empezar a discutir cosas que son banales o que tendrían que estar discutidas.
Yo estaba mirando ahora que desde fines de septiembre, cuando fueron las elecciones, están prácticamente sin gobierno. Sin gobierno, sí, entre comillas, ¿no? O en una especie de desgobierno, por definirlo de alguna manera.
Sí, no, es, digamos, con gobierno, pero sin legisladores. Es decir, hay un gobierno, tanto en Cataluña como en España, que más o menos, digamos, administran el uso diario del país de turno, claro. Pero lo que no hay es legisladores. Un país no se mueve solo con un presidente del gobierno. Un presidente del gobierno va al Congreso, el Congreso le da leyes y las leyes se aplican por el gobierno. Pero ahora mismo no tenemos quien fabrique las leyes, ni en España ni en Cataluña. Los partidos políticos, en vez de hablar, pues eso, de vamos a montar un gobierno y vamos a empezar a legislar, hay unos que prefieren poner delante lo que es la presidencia de gobierno, sea en Cataluña o en España. Es decir, por desgracia el problema es el mismo. En Cataluña hay un partido político que está empeñado en que Artur Mas, es decir, su líder natural, sea el presidente de Cataluña, y en España hay un partido político que es el PP, que si es verdad que ha sacado muchos votos, más votos que otros, no ha sacado tantos votos para que sea indiscutible su figura como presidente, ¿no? Y mientras tanto, pues el país está sin funcionar. Sí, los diputados cobran, porque a partir de, digamos, que han retirado su credencial, empiezan a cobrar, pero el Parlamento no funciona. Claro. Y en Cataluña llevan con un parón desde que fueron las elecciones, desde 2 meses antes de las elecciones. Pero bueno, dicen que no hay mal que 100 años dure ni pueblo que lo resista. O sea, que digo yo que esto se acabará alguna vez.
Y sí, está complicado entonces. O sea que es una especie, no sé si de réplica, pero es similar la situación de no gobierno o de gobierno provisorio, por definirlo de alguna manera.
Sí, por motivos distintos.
Claro, sí.
Pero sí, sí es el mismo, digamos, están en la misma situación. Cataluña con un poco más de recorrido, es decir, le queda, pues si no me equivoco, el 2 de enero se decide si al final se vota al presidente o se convocan nuevas elecciones, y España con menos recorrido, pero tampoco tiene visas de que la cosa vaya a funcionar, y más cuando España es un país que está metido en la Unión Europea. Y Europa ahora mismo atraviesa, digamos, este año ha sido fino para Europa y atraviesa una de sus mayores crisis en todos los sentidos, no solo la económica, la identitaria, la social, incluso la solidaria, ¿no?
Sí, es complicado. Por otra parte está todo el tema que yo decía al principio, que vos has estado bastante de cerca en los últimos meses. Todo el tema de los refugiados sirios, básicamente, ¿no? Digo, hay otros refugiados también en Europa.
Claro, el problema está en que el ser humano en Europa, el mundo, yo creo que funciona a base de impulsos, de estímulos, ¿no? Y esos estímulos son como un poco lo que estamos acostumbrados ya a consumir, Internet. Es decir, en Internet tú ves una noticia que es falsa, se lía la de Dios un día y al día siguiente no ha pasado nada. Y nadie protesta, ni nadie vuelve a preguntar qué pasó con ello. Y en este caso ha pasado lo mismo. Es decir, en el fondo, el tema de los... Hombre, visto ya desde lejos, por desgracia, y cuando digo por desgracia es porque cuando eres capaz de enfriarte y ver un tema de este calado humano de manera fría, lo que te das cuenta es que, bueno, te da más rabia, ¿no? Claro. Primero porque ahí todos los gobiernos, todos, han jugado sus bazas, ¿no? Y los refugiados, es decir, nosotros teníamos ya un problema de refugiados y en el Mediterráneo y es toda la gente de África que intenta cruzar, lo que pasa es que son negros y no tienen dinero, entonces eso no nos interesa, ¿no? Porque está bien que estén allí y como baile regional y en algo así, pero nosotros como ciudadanos no debemos querer mucho a los negros, ¿no? Porque es decir, ese problema existía y hasta con perdón, que no se han empezado a ahogar niños sirios, nadie ha mirado. Y lo malo es que todos hemos mirado a los sirios y los cadáveres de los niños africanos siguen flotando en el Mediterráneo. Y superan 15, 20 y 30 veces a los sirios.
Claro.
Y incluso nosotros hemos dicho, ¡uy, los sirios! ¡Ailán! ¡Pobrecito Ailán! Incluso este año algunos belines han puesto la silueta, la figura del niño Ailán en la Plaza Mayor, lo venden.
Bueno, yo recuerdo que la sensibilización que hubo en el mundo entero, ¿no? Pero particularmente acá, en Uruguay, donde el ex presidente Mujica, a finales de su gobierno, promovió de alguna manera la llegada de refugiados sirios, que fue muy polémica la medida, y hasta el día de hoy tiene sus bemoles, ¿no? Y la gente se sensibilizó más con la muerte de aquel niño que mostraron en las costas del Mediterráneo que con los refugiados que teníamos acá viviendo y durmiendo junto con nosotros, acampando en una plaza.
Claro, no, el problema está en que una cosa son las buenas palabras y luego las acciones hay que concretarlas, claro. ¿No? En el caso de Uruguay era muy buena la intención, pero claro, todo eso si no va acompañado de una serie de procesos no se puede hacer. Y en Europa ha pasado lo mismo que en Uruguay. O sea, en Uruguay, en Europa, al principio incluso se veía con recelo, porque es verdad que digamos que lo de los refugiados sirios, entre comillas, fue una invasión muy bien planificada, no solo por, no por el Estado Islámico, sino por Turquía, por Alemania y por muchos países que dejaron que pasara, pero de pronto lo vieron llegar y lo veían con recelo. Se tuvo que morir un niño, bueno, una fotógrafa en este caso, tuvo que hacer una foto para que el mundo dijera qué bestias somos. Pero ayer han muerto 24 niños en frente a la isla de Lesbos. Y nadie ha dicho nada. Sí. Y yo no veo que las fotos de los 24 niños de Lesbos en la televisión. Hace unos días ha llegado un grupo de compañeros nuestros de nuestra organización que están en Lesbos trabajando y en las islas griegas. Y ellos se han dedicado a enterrar gente. Y yo no he visto la noticia de... No de que hay voluntarios españoles enterrando gente, no, de que se están enterrando muchos, que el cementerio de la isla de Lesbos y las cuatro islas que rodean a Lesbos están llenos de muertos y no son griegos. Pero se nos ha olvidado. Ya nos preocupa más Siria, el problema de Siria, un poco la guerra, que si los rusos ahora son buenos, cuando en el fondo las bombas rusas, las bombas americanas y las bombas francesas y las inglesas matan inocentes como todo el mundo, ¿no? Sí. Pues ahora nos hemos desviado por ahí, se nos ha olvidado. En Europa tenemos campamentos de refugiados donde la gente está soportando temperaturas de bajo cero. Yo no sé si alguien de los que nos escucha tiene un hijo. Yo tengo un hijo de 9 años. Y yo me imagino y he visto a niños de 9 años tiritando de frío y nosotros no poder hacer nada. Porque no se les puede, porque los países los tienen, digamos, prisioneros en un sitio y que además no les puede dar muchas comodidades, porque si no se habitúan, según la teoría, y para mí podía ser mi hijo. ¿Qué? y no le puedo ayudar. Y mi hijo está feliz, y el otro día enseñándole que antes de que se fuera a celebrar la Nochebuena con su familia, le estuve enseñando las fotos que nos estaban mandando y le enseñaba fotos de niños, ¿no? Y el tipo se fue jodido y al final le pregunté, ¿y tú qué piensas? Dijo que soy un egoísta. Y por desgracia lo que pensaba él por lo menos es sincero, pero es así, se nos ha olvidado. En Francia, en la frontera de Francia con Inglaterra, hay un campamento que se llama La Jungla, que un periodista uruguayo estuvo, Álvaro, lo denunció, entregamos incluso un informe. El campamento ha crecido y sigue, y ya hay una generación de niños que han nacido en campamentos de refugiados en Europa.
Ah, tremendo eso, ¿eh?
Y encima no tienen... Ten en cuenta que no tienen nacionalidad.
Son apátridas, digamos.
Se fueron de su país y saben que no van a volver en mucho tiempo. Han nacido en un país que no les quiere y en una zona en la que no tienen derecho. Es decir, si tú naces en España, eres español. O yo creía eso. Ahora resulta que no. Ahora resulta que va a ser español o europeo o francés el que nosotros queramos, ¿no?
O sea, es como blanquear o terminar de cristalizar, de dar forma a los ciudadanos de clase A y de clase B y hasta de clase C.
Bueno, de hecho es que, claro, Siria era uno de los países más desarrollados y con mejor nivel de vida y mejor cultura que había en Medio Oriente.
Sí.
Claro, eso generó una gran clase media muy acomodada y una gran clase alta muy acomodada y con mucho poder adquisitivo. Y luego quedaba una clase campesina que eran los pobres, pero que un poco en las ciudades no se veía. Los refugiados que están llegando a Europa son los de las ciudades. No es el refugiado pobre, es un tío que ha tenido que vender. Nosotros hemos estado entrevistando a gente que porque estamos intentando llevar una iniciativa en España y lo que nos hemos encontrado es una cosa muy curiosa. El refugiado sirio sabe que no va a volver en mucho tiempo. Tanto que saben los de mi generación, es decir, la gente con 55, 60 años que ha salido de Siria, sabe que no va a volver. Y lo que han hecho ha sido vender todo. Por eso tienen tanto dinero los refugiados. Porque todo lo que tenían, lo han vendido para este viaje porque saben que o salen o se mueren. Y que van a tardar muchos años en volver. O sea, eso no es un refugiado normal. Eso psicológicamente a una persona le tiene que afectar. Y luego el mundo le dijo, venir, y cuando se tiraron para decir, venga, vamos, que el mundo quitó los brazos, ¿no? y la mitad están ahogados en el Mediterráneo. Turquía está haciendo un negocio de muerte y encima los está utilizando como moneda y como presión, tanto Estados Unidos como la OTAN, para quedarse con un trozo de Siria, y cada uno está utilizando a los refugiados de su manera, pero se nos ha olvidado. Y cuando hablamos de los políticos, tendríamos que hablar de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tenemos, yo tengo la misma responsabilidad que mi presidente Mariano Rajoy en esto, y le considero un sinvergüenza. Pero yo soy un sinvergüenza porque me parece a mí que tendría que irme a gritar todos los días delante de la Moncloa, a decirle, no señores, no señores, o sea, háganlo. Es alucinante el papel de las ONGs, sean grandes o pequeñas, aquí las que están funcionando son las pequeñas. A mí me gustaría saber dónde están Médicos Sin Fronteras, dónde están Médicos del Mundo, dónde está Amnistía Internacional, pero no dónde están haciendo campañas para recaudar fondos y diciendo tengo un barco, no, montando como montan en el Congo y en Haití campamentos sin pedir permiso a nadie, que tengan las santas narices de montar campamentos en Alemania. Claro. Y a ver qué pasa. Claro. Lo que pasa es que las grandes ONGs como Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Save the Children, todos reciben fondos de los estados. A pesar de ser organizaciones no gubernamentales, se sujetan con fondos, sí, gubernamentales.
Con fondos estatales, claro.
Entonces no les interesa hablar del problema de los refugiados, pero no con tanta agresividad. Entonces, yo recuerdo, sobre todo con Médicos Sin Fronteras, siempre he tenido problemas porque hacen lo que quieren, ¿no? Y en el Congo ponen el hospital donde quieren, deciden que su... Y sin embargo en Europa, joder, qué finos, ¿no? Y qué educados son. A lo mejor es que es su continente y en su continente no hay pobres, ¿no? Pues a mí me parece una vergüenza las ONGs, me parece una vergüenza a los ciudadanos y me parece una vergüenza a los países en este caso, ¿no?
Acá, ya adentro, dime. Sí, acá tengo las cifras, las últimas cifras que divulgaron ayer de el alto comisionado de la ONU para los refugiados, de ACNUR. Son cifras oficiales, entre comillas, de ONU. Un millón de refugiados prácticamente llegaron a Europa de diferentes puntos, ¿no? En su mayoría, 972.000 aproximadamente a través del mar Mediterráneo, solo en 2015. Y el resto, unos 34, 35.000, lo hicieron por tierra a través de Bulgaria, Grecia y Turquía. Y según la Organización Internacional para las Migraciones, que calculo que también debe ser un organismo de ONU, 2015 es el año que tiene el mayor flujo migratorio, y eso vos lo has dicho mil veces, desde la Segunda Guerra Mundial en Europa.
O sea, sí, yo es que imágenes de estas llevaba, o sea, porque claro, yo he visto esas imágenes en Kosovo, en Croacia, en Bosnia y en algún país, en Georgia, lo he visto, pero porque había una guerra ahí al lado. Entonces tú veías los combates y veías las filas de gente saliendo. Pero a miles de kilómetros que de su casa, es decir, cuando tú ya estás en zona segura, que sigas andando humillado, vigilado, con miedo, sí, como se les ha tratado en Europa por ser refugiado, eso, joder, no se había visto, ¿no? Ni se verá. O sea, el otro día hablaba una amiga nuestra desde Siria y nos contaba que es que Siria se ha despoblado. O sea, se calcula que hay que más del 70% de la población de Siria está refugiada, por una o por otra razón, ¿no? Claro. Y en Europa, pues bueno, tenemos un millón. Pues si de todas maneras en Europa nos quejábamos de que éramos viejos.
Sí.
Pues tampoco nos vendría mal, ¿no? Un poquito, no sé, hombre, yo no pienso que haya que tratar... Yo, por ejemplo, en el tema de Uruguay, a mí me pareció el único pero que le pongo yo al tema de Uruguay de los refugiados sirios, en el caso de, digamos, de la petición, fue que lo pidieron como si fuera mercancía, mándeme usted unos refugiados, que no, que son humanos. Y eso es lo que nos tenemos que repetir en Europa también, que son humanos. Y otro problema que hay es que, como los refugiados vienen aquí, parece que el problema es de Europa, ¿no? Y dicen, no, el problema es del mundo, si no es a mí, no, yo no estoy quitando al revés. Ojalá vinieran muchos refugiados a España, pero por ahora no les dejan. Pero el problema no es de Europa, o sea, es de todo el mundo, porque además, por desgracia, esto es un tic-tac, va y viene. Pero no sé, yo por desgracia en eso también soy pesimista. Las últimas acciones bélicas, por desgracia, que se están produciendo en el teatro del conflicto, en Irán y en Siria, sí parece que dan señales de que la guerra no es que se pueda acabar, pero sí que se puede llegar a enquistarse en una pequeña parte del país, de Siria estamos hablando. Es decir, sí, ahora mismo, si no me equivoco, los kurdos están a punto de enfilar la carretera de Raqqa, con lo cual el Estado Islámico empezaría a estar en problemas, y en Irak el Estado Islámico está empezando a retroceder.
Sí, increíblemente el ejército iraquí es el que lo está haciendo.
Bueno, el ejército iraquí es el que va por abajo con la bandera.
Claro.
Sí.
Ah, sí. Está, entendí. O sea que están teniendo ayuda.
Pero, sí, están teniendo ayuda además ya multinacional y sin barreras, que es decir, antes podías atacar casi con un protocolo, ahora no hay protocolo, tú tiras la bomba con tal de que sea contra el enemigo, vale.
Claro.
Entonces esa es la... Y lo que es muy curioso también es un anuncio que ha hecho hace poco el Estado Islámico de amenazar a Israel. Que hay algunos que interpretan que es que el Estado Islámico, como se está quedando sin fuerzas, porque también se ha comprobado que muchos de los voluntarios internacionales se están yendo, como tiene pocas fuerzas, la única solución que le quedaría al Estado Islámico sería agrupar sus fuerzas y hacer una carga suicida por Siria contra Israel. Esa es, digamos, la última opción que también se ve, pero que también va a ser una guerra que va a funcionar sobre todo en los medios. Una de las cosas que hablábamos al principio de las elecciones de España, por primera vez no se han definido, el espectro electoral no lo hemos definido ni nosotros ni el Congreso, lo han definido los medios de comunicación. Y cada vez, por desgracia, los grandes medios de comunicación son los que deciden de qué tenemos que hablar.
Bueno, complicado entonces el panorama, poco prometedor por ahora, Julio.
Bueno, pero hombre, no sé, siempre podemos encontrar a Figares que nos dará una solución.
Ya está hecho el, ya te digo, vos creo que no tenés cuenta en Twitter, pero hashtag
el otro día me
acabo de ver a Figares. Estamos invitando a todo el mundo que nos escucha y que nos ve a través del espectador.tv, que por favor, si alguien lo ve, que nos dé algún tipo, nos tire una soga, que nos diga una pista de dónde puede andar.
Una pista donde vaya usted a saber. Oye, yo antes de terminar sí me gustaría decir dos cosas. Una, primero, mandar un abrazo muy muy fuerte a la gente que en el norte lo está pasando mal.
Pa, horrible.
Es decir, a mí me va, yo me imagino que serán las peores navidades que recuerden muchos y no sé, que sepan que hay mucha gente en Uruguay por un lado y por otro lado fuera de Uruguay que bueno, que estamos con ellos y que lo que no sabemos es qué hay que hacer, ¿no? Yo lo que sí creo que los que estáis más cerca, bueno, pues tenéis la obligación de darles calor, ¿no? Y un consejo a los políticos, que no hace falta, o sea, es más fácil que un político le diga a los militantes de su partido que vayan a echar una mano
que para qué van a ir ellos, ¿no?
No, sobre todo porque no van a hacer nada. Y sin embargo, yo es que el otro día vi y hoy he visto que hay una especie de polémica, y la verdad es que me es igual el partido que sea, lo que está claro es que ese partido, sus militantes tienen lanchas, tienen poderío económico y tienen fuerza humana. Luego, en vez de irse a sentarse en una mesa, porque además la foto se ve que está muy posada y muy de estudio americano, es muy divertido porque parece a las de Obama, ¿no? Sí. Lo que podía haber hecho era haberle dicho a todos sus militantes que los que estén en la costa con las barcas que se vayan a echar una mano, los que tengan dinero que lo pongan. Y a lo mejor así éramos todos más solidarios.
Bueno, no es fácil. Viste que tampoco luego, es fácil no. Acá. Y eso que no estamos en guerra. Tenemos
no, y hablando de guerra, otra cosa. Un abrazo muy fuerte, porque tengo bastantes amigos que se han jorobado la Nochebuena, a toda la gente con uniforme, me es igual el uniforme que tenga, sean militares, bomberos o lo que sean, que se han pasado unas navidades, pues han dejado en su casa colgada a la familia y se han metido con el agua hasta el cuello y llevaban, yo el otro día cuando hablaba con uno de ellos, llevaba 5 días sin dormir. A esa gente chapó y que bueno, y algún día alguien se lo reconocerá.
Y bueno, no, acá es muy reconocido el ejército y la armada por esa tarea humanitaria que se hace cada vez que hay alguna catástrofe natural.
No, bueno, la verdad es que, bueno, y ya lo último y por desgracia es, también tiene que ver con el ejército, y es el Heber, que es un chavalito al que yo vi salir de Uruguay para el Congo, ha muerto ayer o esta mañana en el Congo de malaria, era un soldado uruguayo. A veces la muerte no tiene nada que ver con la guerra y tiene que ver con un puñetero mosquito. Que a nadie se le olvide que ese chaval era uruguayo, que estaba allí a lo mejor por ganar un poco de dinero, pero también estaba representando a su país. Que nadie lo olvide.
Perfecto. Un abrazo. Julio, un abrazo, y estamos en contacto en cualquier momento.
De acuerdo.
Bueno,
si tengo presidente, te aviso.
Bueno, por supuesto, pero esa noticia inmediatamente va a saltar.
Sí, siempre.
En cuanto habemos gobierno.
Habemos gobierno.
En cuanto salga el humo blanco, estaremos en contacto.
Bueno, Pablo, pues un abrazo.
Un abrazo.